La misa de mañana va a ser a las 8 de la mañana. Para estar programando, los que puedan venir. Bueno, entonces, hoy sí se juntan tres fiestas. Es la fiesta más antigua que existe, una de las más antiguas que existen desde los primeros siglos. Y se celebraban tres fiestas el día de hoy. El primero es la octava de Navidad, el día octavo. Después también se celebra a la Virgen Santísima como Madre de Dios. Y tercero, la circuncisión. Son las tres. Por eso la liturgia del día de hoy está impregnada de las tres fiestas. Entonces lo que queremos meditar el día de hoy, ahora que empieza el año civil, es el ejemplo de Jesucristo, la Virgen Santísima, para vivir de manera cristiana, de manera católica, como dice San Pablo, sobria, justa y piadosamente, ¿no? ¿Cómo vivir sobria, justa y piadosamente? Y el ejemplo, claro, lo puso el niño Dios, la Virgen Santísima, y San José. La liturgia está impregnada de este sentimiento y del ejemplo que nos dieron, de que todo el que se humilla será ensalzado. Entonces Jesucristo el día de hoy, nuestro Señor, siendo el Rey de Reyes, siendo Dios mismo, el Creador de la ley, quiso someterse a la ley. Y no solamente eso, sino que la ley prescribía que el niño, nacido a los 8 días, para purificarse del pecado original por la fe en el futuro Mesías, tenía que circuncidarse el niño. O sea, derramaba sangre el niño a los 8 días de nacido, por esa ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Y era en vistas a borrar el pecado original, ¿sí? Para poder algún día entrar al cielo. En vistas al sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo nuestro Señor, siendo inocente, siendo Dios, no solamente se quiso someter a la ley, sino también quiso sufrir estas consecuencias como si él fuera pecador. Claro, no lo es, pero como si fuera. Es un ejemplo maravilloso también por lo de Belén. Este es someterse a la ley, este es rebajarse como si fuera un pecador, siendo que es Dios. En Belén, siendo el Rey de Reyes, el creador de todo, y quiso adelantar todas las maravillas del mundo, él decidió nacer en Belén, ¿sí? Pobre, en una cueva, sin ventanas, sin puertas, en el invierno, en la noche, sin cama, sin colchón, sin almohada, sin doctor, sin corte. Solamente los ángeles y los pastorcitos, ¿no?, que estaban ahí presentes. Pero Dios escogió los pastorcitos, que eran lo peor de la sociedad, desde el punto de vista humano, claro. Eran más santos que muchísimos, más moral, mejor portados que muchos, pero a los ojos del mundo eran lo más bajo, los pastorcitos. Ellos se pasaban en el campo todo el tiempo, los pastorcitos. Dormían inclusive en el campo, y comían en el campo, y estaban con las ovejas. Pastoreaban las ovejas por días, y después las cambiaban de campos, les ponían a llevar agua, a llevar a los ríos para tomar agua. Entonces siempre estaban sucios, y eran mal educados, y eran muy toscos, ¿sí? Entonces la gente siempre como que tenía una reserva de los pastores, ¿no? O sea, era lo más, digamos, la última clase social, digamos, humanamente hablando. Y Dios quiso rodearse de esta gente, de esta gente tan humilde. Todo esto nos da a nosotros la enseñanza de que el que se humilla será ensalzado. Dios quiso, puso el ejemplo. Dios mismo quiso humillarse, sabiendo que él va a ser rey, es rey y va a ser rey siempre, ¿no? Entonces eso es lo mismo para nosotros. Igual la Santísima Virgen María, desde el primer instante, dijo ahí aquí la esclava del Señor, en la encarnación, y siempre desde la boda con San José, desde que lo entregaron al templo sus padres, a la Virgen Santísima, solamente se enfocó ella a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, humillarse. Por ejemplo, seguir la ley es una humillación también. Es lo que la gente no entiende. O sea, la obediencia es el primer grado de humildad, dice San Benito. Entonces, estar obedeciendo la ley justa, claro, acuérdense, o sea, lo que es injusto no es ley, no puede ser ley. Eso hay que hacer un punto, digamos, un paréntesis. Hoy en día nos quieren forzar a seguir leyes que no pueden ser leyes, no se pueden llamar leyes. Son cosas humanas, son cosas de abuso de poder y que no llevan a Dios, no son de Dios, no son autorizadas por Dios, por su iglesia. Y alejan de los mandamientos y hacen que la gente pisotee los mandamientos. Aquí nos referimos a las leyes verdaderas. O sea, que sigue la ley de Dios es una humillación, es una muestra de humildad que Dios quiere de nosotros. Es algo muy similar como cuando uno se confiesa. O sea, Dios quiso que uno se humillara antes de perdonar los pecados, se humillara delante de una persona que lo representa, para él, a través de la persona, el sacerdote, perdonar los pecados. Y esto siempre es un patrón que se repite constantemente. O sea, Dios, antes de que uno le rece, quiere que nos humillemos. Por eso estamos siempre de rodillas, por ejemplo. Cuando vamos a recibir la comunión, una bendición, vamos a rezar, se empieza de rodillas. De hecho, el santo rosario es que empezaba de rodillas. Aunque después no puedan por salud, tienen que sentarse, bueno, o pararse. Pero un acto de piedad, algo que se recibe de Dios, siempre se empieza adorando a Dios, con un acto de humildad, y pues ya se empieza. Se recibe. Eso va para todo. Cualquier don de Dios, cualquier actividad de sobrenatural, uno tiene que empezar así, con humildad, con humillación. Por ejemplo, cuando voy a dar la bendición y alguien está de pie, yo siempre les pido, bueno, hay que arrodillarse. Porque el fariseo es el que estuvo de pie y no recibió. No fue justificado, porque no empezó con humildad, no buscó la humildad. ¿Te fijas? O sea, que el fariseo quería ser exaltado, o sea, quería que Dios le reconociera su buen comportamiento, pero no se humilló. Entonces Dios no lo exaltó, Dios no lo perdonó, Dios no lo alabó, al contrario. Salió de la iglesia con pecado, con otro pecado, de soberbia. Entonces, este patrón se repite en todo. El que se humilla será exaltado. Y una prueba práctica de que realmente estamos humillados y humildes es la obediencia a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Y es el ejemplo que puso Jesucristo el día de hoy. Siendo Dios, se somete a la ley y aunque eso le da apariencia de pecador y aunque eso no le correspondía a él, siendo Dios, fíjese, quiso obedecer la ley, la letra de la ley. No solamente el Espíritu, sino también la letra de la ley. O sea, nosotros como católicos tenemos que preferir obedecer que nuestra voluntad. O sea, eso es un principio de oro. Es un principio de oro. Por eso cuando, o sea, un católico al nivel ordinario, al nivel cotidiano, dice San Benito que hay que buscar obedecer. Aunque sea más pequeño que yo. Porque obedecer es más agradable a Dios porque me humilla. Y todo lo que se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces, si yo quiero hacer algo, para que eso que yo voy a hacer tenga mucho valor, tiene que ser acompañado de la humildad o de la humillación. Pues dice San Benito que hay que obedecer todo el tiempo a los demás, inclusive. Un niño pequeñito que me pide que haga algo, hay que hacerlo. Porque debo preferir la voluntad de los demás a la mía. Claro, siempre cuando no interfiere con mi deber de Estado, ¿no? Y no vaya a contradecir a Dios. Pero ese es un principio de oro que en este mundo orgulloso se perdió. La gente prefiere hacer su voluntad que la de los demás. Por eso hay que buscar qué quieren los demás. No por los demás, sino porque por amor a Dios. O sea, uno tiene que ver a Dios en los demás. Entonces tiene que buscar entonces la voluntad de los demás para complacerlos por amor a Dios. Es una manera de humillarse para que Dios nos exalte. ¿Sí se fijan? No vas a exaltarlos en cuestión de la gloria del cielo, sino también exaltarlos en cuanto a cantidad de bendiciones, calidad de bendiciones, de gracias. Pero es lo que venimos haciendo nosotros por la gracia de Dios, no nuestro mérito. ser fieles a la tradición católica, si se fijan, o sea, es lo que estamos haciendo. Al nivel intelectual, al nivel de la voluntad, queremos obedecer e intentamos obedecer a toda la tradición católica que viene de Jesucristo y los apóstoles. O sea, nosotros no hacemos nada nuevo, no hacemos ninguna invención, no somos extraordinarios, nada. Simplemente lo único que hacemos, si nos preguntan por qué son tan diferentes a los demás, la respuesta que tenemos que dar es: no hacemos nada extraordinario ni diferente que lo que hicieron los apóstoles. Intentamos hacer lo que hicieron los apóstoles y Jesucristo. Es la enseñanza católica tradicional en todos los sentidos: en la moral, en las leyes, en la disciplina, en las costumbres, en la manera como uno entiende la educación, como entiende la medicina, como entiende la ciencia. Todo como la iglesia lo dejó, como lo enseñó por 20 siglos. O sea, uno no hace nada más. Es que eso es todo. Pues yo les decía que fidelidad es lo que cuenta. O sea, fidelidad a Dios, a su voluntad, a sus leyes. Y de la fidelidad depende que Dios nos exalte, o sea, que recibamos gracias. Por eso yo voy a hacer el hincapié las últimas semanas acerca de que las gracias que recibimos no dependen de los sacramentos, depende de la fidelidad. Porque es lo que Dios nos exalta, nos va a dar muchas gracias, depende de nuestra fidelidad. Por eso que quiere recibir sacramentos, sin ser fiel a la doctrina, sin ser fiel a la tradición, o a las leyes de los mandamientos de Dios, de la moral, ese no va a recibir, es como el fariseo, muy poquito, casi nada o nada, depende de sus disposiciones. En cambio, el que se priva de sacramentos para ser fiel a Dios, se recibe muchísimo, Dios lo exalta. ¿Por qué? Por su humillación. Porque por seguir la voluntad de Dios, por tener contento a Dios, sacrifica cosas tan grandes como son los sacramentos, inclusive. Sí, por eso es tan importante. Eso es un espíritu de obediencia, de humillación, de no querer pensar en uno, pensar en Dios y darle a Dios lo mejor de uno. Es el primer mandamiento. El primer mandamiento es darle a Dios nuestra mente, nuestro corazón, lo mejor de nosotros todo el tiempo. Ese es el primer mandamiento, todo el tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Y eso se resume en la obediencia, dice San Benito. Pablo dice, fíjate lo que dice San Benito y los padres, lo dicen los comentadores de San Benito, que son sus hijos. Dicen, uno es católico en la medida que uno obedece. Sí, claro, es de oro, es de oro. Es una frase de oro de los padres benedictinos. Uno es católico, un buen católico, en la medida que uno obedece. Y la obediencia es el primer grado de humildad para San Benito. Pura doctrina ahí, para meditar, ahora que empieza el año. Porque ahora que vemos nosotros el orgullo reinante, que pisotea todas las leyes de Dios y que no les interesa la ley, ni la verdad, ni la tradición, ni lo que Dios quiere, ni lo que Dios piensa, es el orgullo instalado como el centro de todo. Diciéndole al hombre con la falsa libertad, haz lo que quieras, que eso es lo más importante, tu libertad. Eso es falso. Fíjate, para la Iglesia Católica la libertad es el poder usar mi voluntad, mi mente, para cosas que van a... para cosas buenas. Y las únicas cosas buenas que existen en esta vida, las mejores cosas, las cosas buenas que realmente existen en esta vida, que Dios está obligado a... Jesús está obligado a darle a Dios, es precisamente lo que se relaciona con Dios. Entonces, la libertad es la posibilidad de escoger entre cosas buenas. Las únicas cosas buenas que valen la pena y que uno debe perseguir en esta vida y dedicarse es las cosas que tienen que ver con Dios, el servicio de Dios. Esa es la libertad, la obediencia. Fíjese cómo, o sea, la obediencia es la libertad. Y para un modernista, un liberal, un católico de hoy en día, es lo contrario. El no obedecer, que no me digan qué hacer, para un católico moderno la obediencia es una restricción, es un obstáculo. O sea, para un católico moderno la libertad es lo que yo haga, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y eso es esclavitud para el Evangelio. Dice Jesucristo, todo el que se hace esclavo del pecado, todo el que se ata al pecado se hace esclavo del pecado. Si fijan, de ahí viene toda tanta diferencia tan radical entre los católicos y los no católicos, o los que no tienen el espíritu católico. Pues nosotros tenemos que perseguir la voluntad de Dios, perseguir la fidelidad a Dios, perseguir la obediencia a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios, a la ley de la caridad para con el prójimo. Por eso el más libre, el más feliz, el que más está en condiciones de crecer, son los monjes y las monjas. ¿Sí? En un convento, en un monasterio. ¿Por qué? Porque todo está dirigido hacia Dios, a través de la obediencia, de la castidad y de la pobreza. Se quitan los obstáculos para poder servir a Dios completamente. Pero un hombre moderno diría, no, un convento es como, como una cárcel. Y diría, no, él no puede hacer lo que yo quiera. Para un católico moderno, un monasterio, un convento es la peor libertad. ¿Sí? O sea, la menor libertad que puede haber. Pero para un católico es lo contrario. Es la mayor libertad, la mayor felicidad es un convento, un monasterio. Ser enclaustrado y obedecer siempre. Ahora, pues, ustedes sacar la conclusión. ¿Qué significa un matrimonio feliz? Un matrimonio feliz está todo el tiempo al servicio y a la obediencia. Sí, así de fácil. La fidelidad a la obediencia, a la ley de Dios, a lo que le gusta a Dios. Dejándome a mí mismo por el último lugar. Esa es la felicidad del matrimonio. Pero fíjense, la gente moderna piensa al contrario. El matrimonio es que no me digan lo que tengo que hacer y no tener leyes y hacer lo que yo pienso y lo que yo quiero, lo que me gusta. Eso no es matrimonio, eso es esclavitud al pecado. Entonces, por eso es que nos libra de todo esto la doctrina, la luz, y Cristo, el ejemplo de Cristo en el pesebre y el día de hoy en la circuncisión. Vino a ser tratado como pecador, a ser el más pobre entre todos, el más humillado entre todos, a ser tratado como delincuente, como loco, como endemoniado. Todo eso le hicieron a Cristo, y tratado en su cuerpo y en su dignidad como si fuera el peor de todos. Nadie sufrió tanto como Cristo, nadie le golpeó tanto como Cristo, nadie azotó tanto a alguien como a Cristo lo azotaron, y jamás se puso un tormentos como la corona de espinas a nadie que hiciera tanto tormento a Cristo nuestro Señor. Por eso el ejemplo de este año nuevo es ese, la resolución de estar siempre al servicio de Dios, en la obediencia a través de la Virgen Santísima, de sus dolores, de sus tristezas o de sus necesidades de ella, estar al servicio, no buscarme a mí, buscar siempre a Cristo y a los demás por amor a Cristo. Y estar al servicio. Y el hombre moderno es lo contrario. El hombre moderno está a que le sirvan, a que quiere que lo respeten, quiere que le dejen hacer lo que quiere. Y a Dios le da lo más las obras o lo que quiere o lo que le da la gana. Estamos en un mundo al revés. Por eso es que la doctrina nos salva de todo este engaño y de la esclavitud. ¿Sí? Por eso hemos hablado tanto de lo de la vacuna, porque la vacuna esclaviza. Le quita las bendiciones de Dios, le quita el favor de Dios, le quita la simpatía de Dios, los ata al mundo moderno, a lo que decidan, a lo que hagan con su salud, con lo que hagan con su empleo, con lo que hagan con su salud, con su educación, y con lo que les ofrezcan, eso van a seguir, lo que les dé el gobierno, o lo que les dé el nuevo orden mundial, y eso es lo que van a hacer, y lo que van a seguir, lo que van a aprender. Eso es esclavitud absoluta. Al contrario, rechazar la vacuna significa ser fiel a Dios, ganar las bendiciones de Dios, ganar méritos para el cielo, fortalecer la fe, fortalecer la humildad, fortalecer los vínculos de esperanza para con Dios, rezar más porque la caridad nos obliga a ser heroicos en este momento para poder ser fiel a Dios. Nos fortalecemos. Todas las tentaciones, todos los peligros, todas las cruces que nos pasan nos fortalecen si somos católicos, si actuamos como católicos. Por obedecer a las leyes de Dios y no aceptar todo el nuevo orden mundial y lo que nos ofrecen a través de la famosa vacuna, nos van a dar muchas cruces que nos van a hacer libres, nos van a hacer crecer en humildad, en fe, en fortaleza, en amor a Dios y en amor al prójimo. En esperanza sobre todo. Esa es la paradoja. Por eso es importante predicar la verdad y la verdadera doctrina, para que no seamos engañados y para poder ser felices. Y seguir nuestra doctrina es una humillación, es un sufrimiento, es una obediencia necesaria, pero que nos va a exaltar hasta el cielo y nos va a hacer llegar al cielo con todas nuestras familias. Que la Virgen Santísima nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.